Enfatizaron la supuesta crisis limítrofe y aseguraron que el flujo migratorio sigue siendo normal. Tiene los detalles Daniel Ormeño.
El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, junto a su par de Perú, Hugo de Sela, encabezaron la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, cuyo objetivo fue abordar de manera coordinada los asuntos relativos a esta materia. En el encuentro, las delegaciones de ambos países manifestaron su voluntad de un diagnóstico compartido, pensando en soluciones prácticas y efectivas a través de un trabajo que será articulado por este comité y que estará dirigido a nivel de viceministros y subsecretarios. Este espacio considerará mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros, la PDI y la Policía Nacional del Perú, que pretende facilitar acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria de control fronterizo. Así lo detalló el canciller Alberto Van Claveren, quien describió algunos acuerdos alcanzados en esta primera reunión.
Se va a evaluar la posibilidad de algunos patrullajes conjuntos en la frontera. Vamos a profundizar el intercambio de información entre Carabineros de Chile, la PDI y la Policía Nacional del Perú. Resolvimos establecer metodologías de verificación migratoria.
Paralelo a esta cita, un grupo de ex-cancilleres compuestos por Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Antonia Urrejola, Ignacio Walker y Geraldo Muñoz cuestionaron las últimas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast. Las ex-autoridades atribuyeron a ese mensaje del republicano la respuesta de inmigrantes en la frontera, por lo que pidieron responsabilidad, prudencia y dignidad por las personas que se mantienen bajo este problema. En conversación con Radio Bio Bio, el ex-canciller Geraldo Muñoz apuntó al clima electoral que a su juicio ha inflado el problema migratorio, por lo que pidió decencia y humanidad.
En el contexto electoral se ha inflado la situación migratoria en la frontera con Perú. Las propuestas migratorias deben ser firmes. Solo permitir una migración regular, ordenada y segura, pero también con un mínimo sentido de decencia y humanidad.
En la reunión también se acordó avanzar en la implementación de patrullajes conjuntos y la profundización del intercambio de la información con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial en zonas de interés común. Ambas partes acordaron llevar a cabo el 19 de diciembre una segunda reunión de seguimiento del Comité Binacional de Cooperación Migratoria para revisar allí los acuerdos ya alcanzados.
Ya, mamá, le dejo a los niños que tengo que salir a hacer unos trámites de la tarjeta.
Pero, hijo, si para eso está la app Cencosud Scotiabank. Ahí resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios sin salir de la casa.
¡Wow!
Y ya, déjame nomás a los niños, pero actualízate.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? ¡Descárgala! ¡Pídela! Y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Este Black Friday, regálate momentos inolvidables con Tienda DF de Diario Financiero. Hasta 60% de descuento en experiencias para disfrutar. Estadías en hoteles, tours en viñas, teatro, gift cards, restaurantes y mucho más. Usa el código Black y disfruta tu tiempo como te lo mereces. Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Solo en tiendadf.cl.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey, ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en Cencosud. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos con información del momento. A esta hora hay un accidente que se ha registrado en la comuna de San Pedro de la Paz, en la subida El Venado. Hace algunos minutos, una camioneta Mahindra ha volcado en la subida donde está ubicada la ex clínica universitaria, ahora clínica de carabineros. Esto en la subida, reiteramos, al Venado. Nos dicen que todavía no han llegado equipos de emergencia. Esto está ocurriendo en este instante en la comuna de San Pedro de la Paz con este accidente de tránsito, esta camioneta que está volcada hace algunos minutos con la persona. Nos dicen todavía al interior del vehículo uno de los ocupantes o el único ocupante de esta camioneta volcada en esta subida en el Venado en la comuna de San Pedro de la Paz. Vamos a revisar lo que está ocurriendo en materia política a esta hora. Vamos a tomar contacto con Roberto Neira, que está en Temuco siguiendo las actividades de Janet Jara. Roberto, te escuchamos.
Estamos en el parque de Pulmahue de la comuna de Padre Las Casas, hasta donde ha llegado la candidata Janet Jara en esta gira, en estas diversas actividades que está realizando en la región de la Araucanía y que comenzaron muy temprano hoy en la comuna de Nueva Imperial. Ya en este lugar se ha instalado un escenario donde se espera que en unos minutos más suba la candidata Janet Jara para conversar con los presentes. Hasta este lugar han llegado decenas de personas portando banderas para motivar a la candidata, que se espera se suba al escenario en algunos minutos como parte de esta campaña del balotaje de la segunda vuelta presidencial, que recordemos está fijada para el 14 de diciembre. Al son de la música de Los Prisioneros, Janet Jara prepara su discurso que va a entregar aquí en la comuna de Padre Las Casas, en el parque Pulmahue. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Líderes de demócratas y amarillos entregaron su respaldo a José Antonio Kast para la segunda vuelta. A esto se suma el arribo de los exministros Jaime Mañalich, Emilio Santelices y de la exsubsecretaria Paula Daza al comando del republicano.
Kast agradeció la amplitud de la coalición que se está generando y aseguró que necesitarán de todas las fuerzas políticas para gobernar. Vamos a tomar contacto a esta hora con María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Desde fines de 2024, en el marco de las elecciones municipales y regionales, Demócratas comenzó a construir lazos, una comunicación con el Partido Republicano, un camino que continuó en el marco de las elecciones parlamentarias y también luego de la primera vuelta terminó de afianzarse. El 24 de noviembre fue el propio candidato, José Antonio Kast, quien recibió a la directiva por más de 2 horas y hoy cerca de 50 liderazgos de los partidos amarillos y demócratas llegaron al Partido Republicano para hacer entrega entonces de su respaldo oficial en esta segunda vuelta. Si bien sus colectividades no han tomado una decisión de nivel institucional, no han tomado esa determinación en sus consejos generales, ya hay distintos representantes que se plegaron en reuniones, que forman parte de los equipos estratégicos y programáticos, y en esa línea el gesto político está hecho. La senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, recordó que en la elección de 2021, cuando se midió el propio Kast con el presidente Gabriel Boric, dejó ella en blanco su voto. Sin embargo, reconoció que en esta elección, la propuesta del republicano genera más coincidencias que diferencias con la propuesta de demócratas y sostuvo que el respaldo se da por responsabilidad con el país.
La verdad es que hay muchas más coincidencias que diferencias. Hemos decidido apoyar a José Antonio Kast porque creemos que, como lo ha dicho también el expresidente Frei, hoy día tenemos un solo gran objetivo y es recuperar el país.
Kast agradeció a quienes se plegaron por su candidatura, dijo respetar a quienes han optado por decir que votarán nulo o blanco y se planteó un desafío, convencer durante su eventual gobierno a esas personas que no marcarán preferencia el próximo 14 de diciembre, convencerlas de que son un gobierno de amplitud. Junto con ello reiteró que su voluntad está en que todos los que han sido parte del trabajo de campaña, desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario, se sumen a un ejecutivo liderado por su persona.
este no va a ser un gobierno de los republicanos, por los republicanos y para los republicanos. Obviamente tienen que estar todas las personas que han colaborado, porque son visiones distintas pero complementarias.
Respecto a los votos nulos o blancos, claramente la consulta digital del Partido de la Gente fue un tema, y el republicano en esa línea aseguró que esas opciones van a ir al alza respecto de lo que fue la primera vuelta. De hecho, dijo que van a seguir intentando convencer a los indecisos dentro de los próximos días, los días que quedan. Y a uno de los que ya convencieron fue al exministro de Salud Jaime Mañalich, que... La exautoridad, recordemos, en la primera vuelta fue muy crítico de las personas que cruzaron el puente desde Chile Vamos hasta el Partido Republicano, o desde Evelyn Matthei a José Antonio Kast, tildándolos de oportunistas, asegurando incluso de que no era la forma de poder potenciar a las voces del centro, las voces más moderadas. Sin embargo, hoy se le vio públicamente en el comando por primera vez. Fue en el marco de una reunión de los equipos de salud que la exautoridad hizo un llamado a votar por el republicano.
Estoy completamente seguro que José Antonio Kast representa hoy la mejor alternativa, y aprovecho entonces de hacer un llamado a todas las personas que se sienten identificadas con el centro político a que efectivamente voten por José Antonio.
De la cita también participó el exministro Emilio Santelices, la ex subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, quienes se pusieron a disposición plena para el comando. Y mientras ocurrían estas citas, el comando de José Antonio Kast actuaba también en uno de los temas que ha marcado la ofensiva de Kast en esta elección, que sabemos es el tema de la migración. El republicano ha hecho un llamado en cada actividad a que todas las personas que están en situación irregular abandonen el país antes de que él llegue a La Moneda, porque en caso de que él gane la presidencia, va a avanzar en procesos de expulsión. En esa línea, el abanderado ha tomado toda la situación de la línea de la Concordia, de la cual ustedes ya hablaban, como uno de los aspectos claves de su campaña, y debido a ello, no solamente ha emplazado al presidente Gabriel Boric, sino que envió a uno de sus integrantes del comando a la frontera, a Chacayuta. Hablamos del senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien llegó a el paso fronterizo de Chacayuta para poder revisar el escenario y planificar medidas. En conversación con la radio, el exalcalde de la Florida dio cuenta de su objetivo, el objetivo tras su visita a la zona norte del país.
A diferencia del gobierno de Boric, que improvisa, nosotros nos preparamos para actuar y para modificar la realidad. Ese ha sido el encargo por el cual he estado en el día de hoy en Chacayuta. Acompañamos a José Antonio Kast en el camino de recuperar Chile.
José Antonio Kast va a seguir mañana en la región metropolitana. Se espera que encabece una actividad en materias de educación, de la que formará también parte Magdalena Piñera Morel. Se va a abordar la experiencia de los liceos bicentenario. Va a seguir con distintas reuniones en materia política, y luego de eso, luego del debate de la Archi que tendría lugar el miércoles en la mañana, va a seguir con su despliegue regional. El sábado debiese llegar a Concepción.
Ya están en, bueno, van a entrar en la recta final de... Porque de este jueves, al próximo jueves se acaba la campaña y ahí ya tenemos la elección. O sea, estamos literalmente a la vuelta de la esquina.
Tal cual. Estamos a la vuelta de la esquina, y la foto que muchos pensaron que no iba a existir, hoy existe, la están viendo a mi espalda. Es Jimena Rincón con José Antonio Kast. Jimena Rincón, que fue muy crítica de José Antonio Kast en la primera vuelta y también en procesos anteriores, pero que ya sabemos, desde el rechazo del 2022 se empezó a generar una conversación entre los distintos liderazgos que venían de demócratas o que salieron de la Democracia Cristiana con algunos representantes del Partido Republicano en el marco de la elección parlamentaria, la elección municipal, y esto ya termina de culminar hoy con esta foto. Ojo, no es un apoyo de demócratas y amarillos, es el apoyo de algunos representantes de demócratas y amarillos.
Eso es importante.
En la foto, por ejemplo, no vemos a Andrés Joanet, que es presidente de Amarillos, vemos a Iris Denninger, por ejemplo, en representación de algunos líderes de, porque los partidos no han tomado decisiones institucionales, pero el hecho de que...
Claro, pero las fotografica mucho, aunque Jorge Tarud parecía que había asistido a un velorio más que a un apoyo, porque no lo vimos... Ni una mueca de risa, Jorge Tarud.
Fue temprano.
Fue temprano. No, sí, conocemos a Jorge Tarud de... pero se notaba que no es el mejor escenario, pero seguramente había un convencimiento de hacerlo.
Ojo, que nosotros estábamos ahí afuera tratando de escuchar lo que hablaban en la reunión.
¿Ya?
Y hubo harta carcajada y aplauso.
Tú dices que en la puesta en escena...
Yo creo que claro. Puede que la puesta en escena no sea... efectivamente una foto de lo que ellos hubiesen preferido, porque recordemos que se cuadraron con Evelyn Matthei, pero en la interna de la reunión, o José Antonio Kast dijo cosas muy chistosas, o la relación efectivamente ya estaba más aceitada, porque se escuchaba que el ambiente era bastante distendido.
¿Y hay alguna exigencia que hayan planteado? Escuchábamos recién obviamente las declaraciones de la senadora Rincón, pero ¿hay algunas exigencias específicas o puntuales que pusieron sobre la mesa para llegar a esta fotografía?
Exacto. Exigencias, por ejemplo, que no haya regresión en derechos sociales, que eso es lo que ha dicho José Antonio Kast. Ha dicho, nosotros vamos a hacer recortes sin retroceder en derechos sociales. Eso como punto número uno. Otro punto es respecto al tema medioambiental. También se abordó eso. Potenciar la situación de vivienda, mejorar la situación de vivienda en nuestro país. Fue otro de los puntos que se abordó. Y según lo que sabemos nosotros, también se abordó el tema de los derechos humanos, pero muy a grosso modo. ¿Por qué? Porque dicen, podemos tener nosotros coincidencias en los temas que son generales. Y en esos temas, que son seguridad y economía, es donde José Antonio Kast quiere potenciar su propuesta del gobierno de emergencia. Por ende, abordemos eso, no nos metamos en lo demás, enfoquémonos en estos aspectos y ahí claramente los equipos se van a poner a trabajar. Carlos Maldonado, secretario general de Demócratas, ya está trabajando en la mesa de seguridad hace varias semanas y vamos a ver cómo se despliegan el resto de los liderazgos, como la diputada Erika Olivera, el diputado Víctor Pino, la propia Jimena Rincón, Jorge Tarudo, Gabriela Lemparte, entre otros que estaban presentes en la cita de hoy, para ver cómo se empiezan a aceptar ahí en el comando. A quienes no hemos visto es ni a Evelyn Matthei ni a Johannes Kaiser. Hay que ser transparente, ahora, no han estado en esta campaña.
Claro, ahora hay que decir, es impresionante la odiosidad. O sea, a ver, estamos en una democracia y es lo que se le pide a todos, ¿no es cierto?, de todos los sectores, que hay que respetar. Si hay alguien que en el pasado tenía una forma y hoy día decide ir y entregar su apoyo, ¿no es cierto?, yo creo que hay que ser totalmente respetable. Tú puedes tener una crítica política, pero entrar de la forma en que en redes sociales, por eso la invitación casi es a no entrar en esa, porque es una contaminación brutal. O sea, a Jimena Rincón es impresionante la odiosidad, siendo que en su momento hasta fue, la tratan como una traidora, cuando en el contexto hay que pensar la historia más reciente de Jimena. ¿Por qué Jimena Rincón llegó a este escenario? Yo creo que dentro de la izquierda poco se hacen esa pregunta.
Bueno, fue por el rechazo de la propuesta de la Convención Constitucional.
Pero esto venía desde antes, cuando la misma Democracia Cristiana no respetaron los acuerdos.
Hubo un acuerdo.
Y la dejaron fuera.
Hubo una primaria que ella ganó para ser candidata presidencial. Esa primaria no se respetó, se decide impulsar la candidatura de Yasna Proboste el 2021, que le fue muy mal a Yasna Proboste en el 2021. Y luego de eso, Jimena Rincón, con esa traición a la espalda, se enfrenta al proceso constitucional del 2022, donde la Democracia Cristiana se pliega con el apruebo para reformar, pero era apruebo, y ella y un grupo de militantes deciden hacer este éxodo, generando amarillos y demócratas, dos movimientos que ya con el paso se muestran hoy como movimientos de centro, pero que se plegaron con Evelyn Matthei y ahora están algunos
destinados a morir, además, los partidos.
Ambos partidos, amarillos y demócratas, con el resultado de la elección parlamentaria deberían disolverse, al igual que, si lo vemos en la lista de la derecha, al igual que Bópoli, al igual que el Partido Social Cristiano.
Ahora, solo para finalizar, esta era la imagen que necesitaba Kast dentro de esta, digamos, hablando de estrategias políticas. No sé si al final eso tendrá un impacto en la población, pero sí lo necesitaba, ¿no?
Y que le conviene, pensando en la lógica de la franja. Ayer, en la franja, en la primera edición de la franja, se ve que José Antonio Kast quiere potenciar algunos discursos. Uno de ellos es que no es nazi.
Sí, lo dice abiertamente.
Él lo dice abiertamente. Otro es que él no es el típico cuico del sector oriente. Diciendo de manera muy coloquial, porque son los mensajes que quería establecer el comando.
Es que ellos los mencionan ahí en su
el comando en la misma franja.
Claro.
Y otro de los mensajes que quería mostrar es que él es una persona cercana y más transversal. Esto le cae como anillo al dedo.
Gracias, María José.
Que tengan muy buena tarde.
La información está primero en Radiograma.
Este Black Friday, VTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 VTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. VTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.vtr.com.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes.
sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Volvemos a la comuna de Padre Las Casas, en la Araucanía. Esta hora habla la candidata presidencial, Janet Jara. Escuchemos.
Nuestro país, me imagino que para ustedes también. Hay un gran dolor oculto, que es el estado de la salud pública. Un tema del que poco se conversa, porque generalmente los que estamos en política nos atendemos en el sector privado. No están en FONASA los que están en política. Muy pocas personas lo están. Y no sufren los padecimientos que sufren las grandes mayorías. En esta región nos comprometemos con la construcción del CEFAM San Ramón. Bravo. Con la reposición. Bravo. Bravo. Con la reposición del CEFAM Barroso. Bravo. Con la transformación del CECOF Las Salinas a un CEFAM. Quiero señalar además que en el plan de inversiones en Salinar, COSAM móviles, que son centros de salud mental, para que puedan llegar a todas las comunas, a los lugares, a Merindeuco, a Junco, a Vilcún, a Purén, a Carahue y, por cierto, también, como me decía en la mañana una vecina, a Curarrehue.
En parte de las declaraciones de la candidata presidencial Janet Jara, quien realiza una de sus últimas actividades en la comuna de Padre Las Casas, en la Araucanía, hasta donde llegó esta jornada. Hay un plan de 14 compromisos para la Araucanía. Entre estos se encuentra la gestión para la restauración del mercado municipal de Temuco, destruido el año 2016 por un incendio. También hay un compromiso de mejorar la ruta S95 que conecta Villarrica y Licanray, un tramo que, según lo que indicó la candidata, presenta niveles de congestión para el desarrollo del turismo en la zona. También se compromete con un impulso forestal, un impulso a la agroindustria sostenible, entre otros puntos de este plan de la candidata Janet Jara.
Bueno, ha sido una visita de Janet Jara a la región de la Araucanía, donde ha hablado de varios temas, defendió el tono confrontacional que utilizó, por ejemplo, en su franja televisiva en contra de José Antonio Kast, una idea que no es compartida de todas maneras por todos al interior de su comando.
Mientras la candidata defendió la necesidad de transparentar lo que propone la derecha, especialistas consultados por la radio advierten que esa estrategia podría tensionar la búsqueda del voto indeciso. Tiene los detalles Gabriela Piña.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y tras la primera vuelta de la elección presidencial, en el comando de la candidata oficialista Janet Jara, han sido dos las tesis respecto al foco que debería tener su campaña ya de cara al balotaje. Por una parte, quienes apuntan a la necesidad de adoptar un tono mucho más confrontacional contra José Antonio Kast, y por otra, quienes plantean que la banderada tome una postura mucho más propositiva. Aquello quedó demostrado en el primer capítulo de la franja televisiva, que tomó un poco de ambas posturas. aunque eso sí, lo que más llamó la atención fue el duro tono que se adoptó en contra del abanderado del Partido Republicano en materia de derechos humanos. En la pieza audiovisual mostrada ayer por la noche, se acusó al exdiputado de querer indultar a Miguel Krasnov, hoy preso en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. En el marco de su gira por la Araucanía, la candidata presidencial Yanet Jara fue consultada por este tema y afirmó que era relevante mostrar lo que está proponiendo la derecha chilena con José Antonio Kast.
Lo que no puede pasar en este país es que se olvide lo que ha ocurrido, porque realmente fueron crímenes horrendos. Y yo creo que es bueno que los jóvenes se informen.
En el primer capítulo de su franja, Yanet Jara también abordó temas relacionados a sus medidas en materia de salud, vivienda y también seguridad, y dio un espacio para prometer aplicar lo que calificó como la buena idea de la propuesta de Evelyn Matthei de pagar el pie completo para comprar, dijo, la primera vivienda de hombres y mujeres entre 25 y 40 años. Aquello fue destacado por su jefa de campaña, la senadora Paulina Bodanovich, quien además cuestionó al sector que representa José Antonio Kast.
Sin embargo, todos sabemos que más que la persona, el sector que él representa no se ha preocupado en particular de los derechos de las personas. No es la derecha la que le ha dado educación a la gente, lo hizo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. No es la derecha la que se ha preocupado de la salud de las personas, no es la derecha la que le dio las mejores pensiones a Chile y en particular José Antonio Kast.
Los expertos en relación a la franja de Yanet Jara. El académico de comunicación política de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati, comentó que si bien la franja no es algo que mueva mucho la aguja en las elecciones, sí ayuda a fidelizar al votante con el candidato o la candidata. En esta línea comentó que usar ese espacio para atacar al contrincante es una forma de fortalecer o reforzar a tu electorado, pero que en el caso de Jara ese no sería el problema, sino que lo que se estaría buscando en realidad es ampliar su base electoral. Para el experto, además, aquello eventualmente se podría lograr con esta escena que vimos anoche, en la que se muestra el caso de un joven nacido en el 2006 que recuerda a su abuelo, quien acusa fue asesinado por Miguel Krasnov durante la dictadura.
La mirada más agresiva en la propuesta de Jara, al menos el día de ayer, también tiene relación probablemente con un electorado que está más dubitativo, que es de como de centro izquierda, quizá un poquito mayor de edad, ya pasado los 50, que tiene también un pie anclado en el siglo XX, todo lo que pasó en la dictadura.
Para el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, la franja es un espacio de exposición hacia el votante, particularmente hacia el votante indeciso que puede ser eventualmente proclive a una candidatura. Esos votantes, dijo, tienen como característica ser desinteresados y también apáticos frente a la política y, por ende, toda esta discusión o confrontación los aleja del espacio de las candidaturas más que acercarlos.
Para eso, las campañas normalmente tienen ciertas figuras que son los voceros, que son los que salen a atacar a la otra candidatura. Pero no lo hace la misma candidata o el mismo candidato, y mucho menos a través de la franja o a través de los debates.
Esta mañana, José Antonio Kast fue consultado por la franja de Jara y por estas críticas directas que se le hicieron, pero evitó responderle y afirmó que no van a entrar en esa disputa, dijo, de trinchera.
Tan complicado en este comando. Quieran o no, están, es como una foto antigua. Vuelven hacia los conceptos, ¿no es cierto?, para ver si tienen algo, algo de donde poder echar mano, digámoslo así, discursivamente. Pero si tú escuchas el comando, vuelta a hablar, ¿no es cierto?, derecho humano, yo creo que no logran entrar con un mensaje que genere la épica necesaria del desarrollo de una segunda vuelta. O sea, está muy complicado. Creativamente también está muy complicado.
Sí, lo que dicen algunos analistas también es que en el fondo ahora están entrando más en una lógica de que bajen los votantes de Kast o quitarle electorado de Kast, más que encontrar un electorado que los apoye a ellos. O sea, bajar
la lógica del mal menor.
Exacto.
Que fue un poco lo que se hizo en la elección pasada entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.
Claro, considerando que hoy día también uno de los objetivos, en consideración de que son varias las voces que ya asumen un poco una derrota el 14 de diciembre, está en que no sea una derrota tan amplia o por un margen tan amplio con José Antonio Kast. que sería algo bastante negativo para el sector, para el oficialismo, como eventual futura oposición de cara a un gobierno de Kast.
Pero la música no la están colocando, no la pueden colocar, y hoy día definitivamente es el candidato de la oposición el que le está colocando el ritmo también a la candidatura de Jara. No logra hacer que florezca, digamos, y obligar a bajar a un debate justamente a José Antonio Kast. Y no estoy hablando de un debate uno a uno, frente a frente, sino en la posición de la agenda pública.
Exacto, de hecho toda esta polémica tampoco ha sido respondida por José Antonio Kast, y claro, al final deja en una posición bastante incómoda a Jara, porque en el fondo es como si estuviese peleando sola, por así decirlo, porque tampoco hay una respuesta de su contrincante, que es como lo ideal cuando se está apuntando esa estrategia de ser mucho más confrontacional con el otro.
Claro, pero la pregunta es que tú puedes efectivamente como estrategia atacar a tu contendor desde el punto de vista de lo que tú crees que esa es la enorme diferencia que pueden tener. Pero eso tiene que ser parte de un debate, porque finalmente es como, ya lo dijiste.
Claro, claro.
Pero dicen, estamos, digamos, o sea, hay miles de otros temas.
Claro, por eso también se apunta que quizás la franja tampoco era ese espacio, porque en el fondo tampoco hay como una respuesta, más que quizás en un debate o en un foro en el que ambos estén, quizás sea un espacio más eficiente para hacer aquello. Pero la franja es un poco complejo que finalmente se dé lo que están buscando en el comando, que es que finalmente Kast, como se le dice informalmente, pise el palito y salga con estos temas que podrían complicarlo un poco más, como es el tema de los derechos humanos, la agenda valórica.
Claro, pero tiene personalidades que ya del centro, que ya le entregaron el respaldo a José Antonio Kast. Entonces también esas fotografías al final pesan a la hora de este valor. El respaldo sin llamar a votar por él del expresidente Eduardo Frei, más allá de lo que todo el mundo dice, no pesa nada, que no, tiene que ver con la imagen, ¿no? La impronta.
El simbólico también.
Por supuesto, simbólico, en contexto internacional también. Yo miraba y usted lo puede hacer en su casa, buscar los titulares. Evidentemente fue una noticia, fue una especie como, o sea, la izquierda chilena me dice esto, pero hay un expresidente que gobernó 6 años en democracia, en proceso de la transición, que se llama, le entrega su respaldo.
Claro.
Llama la atención, afuera por lo menos.
Claro, y también el análisis que se hace es que hoy día como que Jeannette Jara pareciera estar quedándose sin mucho más el electorado al que acudir, además del que ella votó por ella en la primera vuelta. Como que es de donde más se agarra, porque se ha hablado del electorado de centro, que hoy día estaría quizás más cercano a José Antonio Kast, y por otra parte se habla del electorado de Franco Parisi, que es al que todavía en el comando se está apuntando, que es quizás un votante mucho más despolitizado, más alejado de como de los partidos políticos, de la ideología política.
Han servido las fotografías de Parisi con Jeannette Jara, porque se han usado, digamos, como para mostrar una suerte de cercanía, haciéndose algunos gestos en las selfies que se tomaban para los debates. Bien, gracias.
Gracias, Gabriela.
Todas las noticias. Radiograma.
Antes de continuar con la información política, nos escriben auditores, una auditora que nos relata lo siguiente. Voy camino desde Concepción hacia Cabrero, a la altura de Copiolemu. Justo pasado el paso a nivel, nos cuenta, va un camión con acoplado, con una carga de madera, rollizos. Y van cayendo los palos. Nos dice, llevaba uno colgando y se le han caído varios. Desde Cabrero a Concepción, nos dice, esta es la dirección. De Cabrero a Concepción. Una situación bastante peligrosa con este camión que va en esta ruta y que ha desprendido parte de su carga, que puede ser potencialmente tremendamente peligrosa para otros automovilistas.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
El Partido de la Gente salió a defender su consulta digital tras las críticas al no transparentar las cifras de participación, asegurando que fue un proceso plenamente democrático. Tanto el oficialismo como de la oposición cuestionaron la decisión de la tienda de llamar a votar nulo, señalando que el partido eludió su responsabilidad en un balotaje clave. Tiene los detalles Aline Desormó.
Ni facho ni comunacho.
La definición del partido de la gente encendió el debate político luego que la colectividad anunciara que votará nulo en el balotaje. Pero la polémica no vino solo por el 78% que respaldó esa opción, sino por el vacío clave. Hasta el momento el PDG no ha informado cuántos militantes participaron de la consulta digital, pese a que el padrón habilitado superaba las 38.000 personas. Ante la ausencia de dicho dato, el presidente de la colectividad, Rodrigo Batuone, respondió que los números son estratégicos y que lo relevante era la metodología, no la cantidad de votantes. Para él, el resultado mostró un partido más unido que nunca, pese al ruido externo.
Que debía estar la representatividad completa del partido. Y así fue. Los números para nosotros son estratégicos como partido, pero lo importante es la metodología y que le da contundencia al resultado obtenido.
Sin embargo, desde la misma colectividad surgieron presiones internas para transparentar los datos. La diputada Pamela Giles sostuvo que el PDG tiene el deber de entregar esa información a la prensa, recordando que el partido siempre se ha jactado de ser más transparente que el resto.
Muy importante que a quienes corresponde entregaran esa información a la prensa. El PDG se ha distinguido por ser un partido sumamente transparente.
Pero la pregunta clave de cara a la segunda vuelta es, ¿mueve realmente la aguja esta definición? Para el analista Eric Latorre, el efecto electoral será acotado. Planteó que Parisi y el PDG buscan instalarse como gran elector, pero sin transparencia en participación ni verificaciones externas, el proceso pierde peso. Agregó que este tipo de votaciones anteriormente no han tenido mayor influencia.
Es bastante complejo. En general, los que han buscado atribuir ese tipo de votaciones no han tenido éxito y por consiguiente es lo que probablemente busca Parisi. La verdad, yo tengo mis serias dudas que eso pueda lograrlo.
Desde el oficialismo y la oposición también hubo críticas por el resultado entregado. El diputado UDI Henry Leal calificó la decisión como una irresponsabilidad y llamó a votar por obligación moral en un escenario que dijo enfrenta al país con el comunismo. En tanto, desde el oficialismo, la senadora Paulina Bogdanovic sostuvo que los partidos deben orientar a su militancia y no dejar opciones abiertas como el voto blanco, que a su juicio no entrega conducción política. Queda por ver si este llamado al nulo será realmente una muestra de fuerza del PDG o si terminará siendo solo un gesto simbólico que no se verá reflejado en las urnas.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Este Black Friday, regálate momentos inolvidables con tienda DF de Diario Financiero. Hasta 60% de descuento en experiencias para disfrutar. Estadías en hoteles, tours en viñas, teatro, gift cards, restaurantes y mucho más. Usa el código Black y disfruta tu tiempo como te lo mereces. Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Solo en tiendadf.cl.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam. Con la app Cosud Coach Bank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna tú.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Coach on Mastercard? Descarga la app, pídela y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El ex director general de la PDI, Héctor Espinosa, fue condenado a un total de 17 años de presidio efectivo por los delitos de lavado de activos, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales.
La pareja de la ex autoridad policial, María Magdalena Neira, fue condenada a una pena de 541 días por el delito culposo de lavado de activos. Tiene los detalles Marcela Rojas.
El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago condenó a 17 años de cárcel a Héctor Espinosa, exdirector general de la Policía de Investigaciones, por su participación como autor de delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Además, el tribunal lo inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos y aplicó dos cuantiosas multas, 15 UTM por la malversación de caudales públicos y la falsificación, y 200 UTM por el lavado de activos. Así lo señaló la magistrada Carolina Escandón.
Se condena a Héctor Ángel Espinosa Valenzuela a la pena corporal de 12 años de presidio mayor en su grado medio por su responsabilidad en calidad de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos y de falsificación y uso de instrumento público falso, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de lavado de activos.
Al haber estado más de 1.500 días con cautelares, Espinosa cumplirá alrededor de 13 años de cárcel efectiva. Asimismo, su esposa María Magdalena Neira fue sentenciada a 541 días, pena que cumplió al haber estado más de 4 años con arresto domiciliario. En el ámbito civil, la sentencia acogió íntegramente la demanda del Consejo de Defensa del Estado, ordenando a Espinosa el pago de 146 millones de pesos por daño emergente causado al fisco. Además, se decretó el comiso de diversos inmuebles ubicados en Las Condes, al determinar que fueron adquiridos con ganancias derivadas de la malversación y el lavado de activos. El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, valoró la sentencia y la calificó como ejemplificadora.
El tribunal impuso penas ejemplarizadoras, bastante altas, acordes con la gravedad de los delitos que tuvo por acreditado. 12 años por la malversación de caudales públicos, en conjunto con la falsificación de los instrumentos públicos, y 5 años y un día por el lavado de dinero al señor Héctor Espinosa. En total, 17 años de privación de libertad.
En tanto, la defensa de Héctor Espinosa, el abogado Marcelo Torres, señaló que están preparando el recurso de nulidad que interpondrán ante la Corte. Con esto buscarán que la condena se invalide y su representado pueda recuperar su libertad. Héctor Espinosa estará todo lo que queda de esta semana recluido en Capitán Llaver debido a los plazos de las apelaciones, a la espera de definirse un recinto penal que lo albergue durante su condena.
100 primeros en informar.
Radiograma.
Gremios ligados a la seguridad privada advierten posibles cuellos de botella al interior de la Subsecretaría de Prevención del Delito tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Privada.
Lo anterior, según advierten, ante el enrolamiento de más de 500.000 personas que se dedican a labores de seguridad. Tiene los detalles Carlos Godoy.
Durante una visita al mercado mayorista Lo Valledor, autoridades de gobierno dieron inicio formal a la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada, vigente desde el pasado 28 de noviembre y que redefine por completo el sistema regulatorio del sector. La normativa pone énfasis en la alianza público-privada para reforzar la seguridad en espacios de alta afluencia, como mercados, malls y centros comerciales. Tras una extensa tramitación, la ley incorpora más de 70 normas que modernizan estructuralmente el rubro y entregan a la Subsecretaría de Prevención del Delito el rol de regulador y autorizador. Es así como se obliga a certificar empresas, guardias y vigilantes, además de elaborar planes de seguridad según perfiles de riesgo, y establece nuevas obligaciones de denuncia y estándares laborales, incluidos seguros y medios defensivos proporcionales al nivel de riesgo. Respecto a eventos masivos de más de 3.000 asistentes, se imponen requisitos estrictos para organizadores y recintos. Para todo lo anterior hay un plazo de adecuación de 6 meses, y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que no habrá prórrogas. Quienes no se adapten deberán hacerlo obligatoriamente, señaló.
La ley tiene un mecanismo de progresión de entrada en vigencia. La subsecretaría ya ha informado, ha actualizado esa regulación. No existe ninguna forma en que esos plazos se puedan prorrogar.
Desde el sector privado, Cristian González, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, sostuvo que el principal desafío será la implementación, considerando que cerca de 300.000 trabajadores del rubro y unos 200.000 conserjes deberán acreditarse directamente ante la subsecretaría. El gremio advirtió posibles cuellos de botella y pide fortalecer la infraestructura para el proceso.
Lo que más nos afecta, y principalmente insisto, es la acreditación. Hoy día nos tenemos que acreditar directamente la Subsecretaría de Prevención del Delito, sobre todo lo que nos preocupa, que es la infraestructura que tenga el gobierno para esta cuestión.
En total, cerca de 500.000 personas, entre vigilantes, guardias, jefes de seguridad, porteros, rondines, operadores de cámara y asesores, además de variadas empresas de seguridad, deberán cumplir estas exigencias dentro del plazo de adecuación de 6 meses, el cual ya está en marcha.
Un Una sentencia adecuada y de acuerdo a los graves hechos ocurridos, calificó el fiscal de Los Ángeles, Gonzalo Martínez, los 18 años de cárcel para un sujeto que robó y violó a una persona en un hogar de adultos mayores en Mulchen.
Los hechos se remontan al año 2023, cuando el acusado a rostro semicubierto ingresó al recinto de albergue y cuidado de ancianos en esa comuna. Nos informa Mario Tapia de Radio Biobío Los Ángeles.
Respecto a este caso, el Tribunal Honorario de lo Penal de Los Ángeles condenó a 18 años de cárcel a Diego Leonardo Ortiz por el robo y violación cometido en noviembre del año 2023, donde ingresó a un hogar de ancianos en el sector de Mulchen para cometer estos delitos. En el proceso y juicio de estos hechos y autoría fueron acreditados los hechos, según relató el fiscal de delitos sexuales, Gonzalo Martínez.
Particularmente de revisión de cámaras de vigilancia en los alrededores, en virtud de la cual le sigue el recorrido desde la salida de la residencia hasta que el imputado ingresa a su propio domicilio. La condena que se le impuso en definitiva fue la de 18 años de presidio mayor en su grado máximo. Nosotros consideramos que es una buena sentencia que se adecua a los hechos, particularmente al daño experimentado por la víctima, el sufrimiento, quien fue bastante valiente al momento de concurrir al juicio y declarar.
El persecutor destacó la labor de la PDI en el proceso investigativo del caso, de que, según dijo, hubo pericias bastante complejas que lograron finalmente acreditar e identificar al sujeto como autor de los hechos imputados y hoy condenado. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El índice mensual de actividad económica de octubre superó ligeramente las proyecciones del mercado, registrando una expansión anual de un 2,2%.
No obstante, especialistas piden prudencia. Aunque se observa una mejora, señalan que persisten importantes vulnerabilidades, en especial por la continua contracción de la minería. Tiene los detalles Bárbara Payal.
Levemente por sobre las expectativas del mercado, el IMASEC de octubre registró un crecimiento del 2,2%, según informó el Banco Central. La cifra estuvo impulsada principalmente por el dinamismo de los servicios y una vez más del comercio. En contraste, la minería volvió a mostrar una contracción, cayendo 1,6%, lo que acentúa la diferencia en el desempeño entre ambos sectores. Pese a este escenario, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que entre enero y octubre la economía acumula un crecimiento promedio de 2,5%, consistente con las proyecciones oficiales del gobierno para este año.
Este año 2025 tendrá más actividad, más comercio, más inversión, más consumo de los hogares de lo que pensábamos al inicio de este año.
En particular, el comercio creció 8,1% anual y registró un aumento moderado de 0,1% en términos desestacionalizados respecto de septiembre. Todo el rubro se expandió impulsado, según la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, por hitos como el Cyber Monday y un calendario favorable en un mes donde la producción de bienes restó al resultado.
Todos los componentes dentro del comercio avanzaron y destaca el sector minorista, que estuvo impulsado por el cyber y por un efecto calendario más favorable. Con esto el comercio acumula un crecimiento de 6,2 entre enero y octubre.
Sin embargo, especialistas llaman a la prudencia las interpretaciones considerando las vulnerabilidades de la economía evidenciadas en la caída del sector minero. Así lo planteó Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián.
Si nos comparamos el total del Producto Interno Bruto minero hoy versus antes de la pandemia, seguimos encontrándonos un 10% por debajo lo que nos tenía acostumbrado nuestra economía.
En cuanto a las proyecciones para el cierre del año, el economista de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, anticipa que el crecimiento se estabilizará en torno al 2% sin que las tasas de actividad productiva continúen aumentando.
Para esperar tasas de crecimiento del 2,5%, el índice de actividad productiva debería crecer a 4% cada uno de los dos últimos meses de este año.
Para los especialistas, el escenario sigue siendo desafiante para alcanzar mayores tasas de expansión, considerando que se prevén caídas en noviembre y diciembre debido a la menor actividad durante los días vinculados a las elecciones.
Acusándolo de entorpecer y dilatar innecesariamente la votación de dos espacios costeros marítimos de pueblos originarios, dos comunidades indígenas de Chiloé presentaron un recurso de protección contra el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana. Los detalles con Damaris Ubiabre, desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
Por vulneración de su derecho de igualdad ante la ley, comunidades indígenas de Ancud y Quellón presentaron un recurso de protección contra el gobernador Alejandro Santana, a quien acusaron de tener un esfuerzo persistente y sistemático para entorpecer y dilatar innecesariamente la votación de dos espacios costeros marinos de pueblos originarios, también conocidos como INCOS. Sostienen que, en los meses, se ha retrasado en varias ocasiones de forma arbitraria la votación de sus solicitudes, desde octubre a la fecha, siendo la última ocasión suspendida con menos de 24 horas de anticipación, lo que acusan no tenía fundamento jurídico. De ello se refirió el presidente de la comunidad de Chatmo en Quellón, Pablo Raín.
Hicimos un recurso de protección por el tema que se ha aplazado mucho, el tema de la votación de nuestra EMPOR, Chalmo, el cual ya ha sido postergada dos veces. Y esto es lo que llevamos a cabo esto para el tema de que hicimos el recurso de protección.
¿Y qué es lo que piden en este recurso?
Agilizar el tema de para mantener una fecha de votación próxima.
Y más allá del recurso, la radio consultó al gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, sobre el retraso de dicha votación, afirmando que se hará en marzo.
Está revisando todo lo que dice en relación a los quórum, un periodo muy especial, muy complejo durante esta época y también en el verano. Creo que vamos a sacar la citación para en marzo del próximo año.
El recurso presentado por las comunidades exige que, de acogerse, en un plazo de 10 días de publicada la sentencia, se realice la Comisión Regional de Uso de Borde Costero para votar ambas ENPOS. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central. Desde la central hacia tu futuro.
Este Black Friday, VTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 VTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. VTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.vtr.com.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? Una papita está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El juzgado de garantía de Temuco modificó la prisión preventiva del diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, investigado por fraude al fisco en la arista manicure del caso Fundaciones, y ahora deberá cumplir arresto domiciliario total.
La Fiscalía de Alta Complejidad confirmó que apelarán para que Ojeda regrese a la cárcel. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos cuenta Carlos Martínez.
La decisión de cambio de medida cautelar que por quinta vez se aplica al congresista desaforado fue asumida por la jueza de garantía en Temuco, Ruth Martínez, tal como lo confirmó a la radio el abogado defensor penal privado Raúl Pérez Cofré.
La magistrado encontró antecedentes suficientes para decretar el cambio de medida cautelar, dejando sin efecto la medida de prisión preventiva por el arresto domiciliario total.
En la causa, la fiscalía agrupó otras tres investigaciones por los mismos hechos, con la finalidad de llevar a juicio oral a los 8 acusados que ha investigado. confirmando el fiscal Carlos Cornejo que apelarán a la modificación de cautelar respecto de Ojeda.
Sí, frente a esta decisión es que estamos analizando los antecedentes y se presentará prontamente el recurso de apelación respectivo.
Mauricio Ojeda Rebolledo, tras recuperar su libertad desde el Centro Penitenciario Capitán Llaver de la Región Metropolitana, se trasladó a la Araucanía para comenzar a cumplir el arresto domiciliario total, acusado por fraude al fisco reiterado, cohecho, soborno y lavado de activos relacionados con una presunta malversación de más de 730 millones de pesos de fondos públicos destinados a cursos de capacitación para mujeres de escasos recursos de Temuco y Padre Las Casas, los cuales nunca fueron ejecutados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La justicia condenó al Estado a pagar una indemnización de casi 500 millones de pesos a los dueños de la ex Fuente Alemana por falta de servicios durante y después del denominado estallido social.
Desde el gobierno afirmaron que respetarán cualquier fallo que implique que el aparato estatal deba asumir responsabilidades. Benjamín Guerrero tiene más detalles. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, la justicia dio un duro revés al fisco en el caso de la ex Fuente Alemana de Plaza Italia. Esto porque el 24 Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado a pagar cerca de 476 millones, bien digo, de pesos a la familia Siri, dueña del tradicional local, tras acreditar falta de servicio en la protección de la denominada Zona Cero durante y después del estallido social. La sentencia de primera instancia ordena cancelar más de 420 millones por lucro cesante, además de pagos por daño moral en favor de Claudio Siri Iglesias de 15 millones, también de Carlos Siri Escolari por 30 millones y su esposa Paula Andrade por 10 millones de pesos respectivamente, lo que suma un total de 475 millones. En este fallo, el tribunal concluyó que el Estado no fue capaz de garantizar de forma adecuada el orden público ni tampoco la seguridad para quienes trabajaban en este sector. Desde La Moneda, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, subrayó que se trata de una causa aún en tramitación y recalcó que cualquier decisión que implique que el Estado asuma responsabilidades por hechos que, dijo, incluso se remontan a administraciones anteriores, debe adoptarse respetando los procedimientos judiciales y el Estado de Derecho.
Cualquier decisión que implique que el Estado asuma responsabilidades por causa, más allá incluso de nuestra administración, se tienen que hacer valer, pero hay que respetar obviamente todo el procedimiento en el marco del Estado de Derecho que tienen estos casos judiciales.
Claro, Carlos Siri, uno de los propietarios, valoró este fallo, valoró que les diera la razón, dijo en esta etapa inicial, y lo interpretó como un precedente relevante para los locatarios afectados en la denominada Zona Cero. Sin embargo, advirtió que el camino judicial sigue siendo largo porque, dijo, el fisco aún puede recurrir a la Corte de Apelaciones y también eventualmente a la Corte Suprema, y adelantó que ellos mismos evaluarán apelar para revisar los montos de esta indemnización.
Creo que es un muy buen precedente para actos como los que nos afectaron a toda la Zona Cero. Yo creo que al Estado lo hace pensar dos veces antes de dejar abandonado una zona y entregar zonas de sacrificio.
Quien también habló fue el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que dijo que calificó este fallo como justo y sostuvo que espera que esta determinación sea la definitiva.
Me parece que es lo justo, que es lo correcto. Yo espero que el Consejo de Defensa del Estado no apele y que por lo tanto este fallo de primera instancia sea el fallo definitivo.
En su demanda inicial, la original, los primos Carlos y Claudio Siri habían solicitado al fisco una indemnización de 1.200 millones de pesos. Es por esto que los empresarios anunciaron que interpondrán en los próximos días un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, este fallo también constató la existencia de actos de violencia y daños a la propiedad pública y privada en distintos puntos de la capital y también en otras ciudades del país. Resolución que también detalla el levantamiento de la cuarentena en agosto de 2020 y la continuidad también de las manifestaciones hasta enero de 2022, cuando Carlos Siri fue agredido el viernes 28 de ese mismo mes. Además, este fallo consignó que el 25 de marzo de 2022 se intentó incendiar este local de los demandantes, prendiendo fuego también en la entrada de este establecimiento.
La información está primero en Radiograma.
Vamos hasta el Congreso Nacional y información del momento con Nicolás Donoso.
103 votos a favor y una abstención. Se termina aprobando entonces este proyecto de ley del feriado bancario que venía precedida de la discusión que se había dado en la Comisión de Hacienda, donde se había aprobado con cierta transversalidad y unanimidad, lo que se dio finalmente también en la sala de la Cámara durante esta jornada y que restablece, mencionábamos también, el llamado feriado bancario que había sido derogado en el marco de la ley Fintech y de esta forma ya queda despachado para ser promulgado a ley al no ser objeto de indicaciones respecto a lo que venía también debatido durante el trámite que se dio en el Senado. Recordemos también que si bien esta ley Fintech fue aprobada hace ya tiempo, fue el 1 de agosto cuando la Comisión para el Mercado Financiero había publicado esta norma que implementaba la normativa, y con ello lo que sucedía era que se confirmaba el fin del denominado feriado